Radio Sintonía, especial elecciones. Santiago Travieso.
Bien, y culminamos este espacio que este espacio y de espacios electorales que arrancábamos a las 10 de la mañana, lo culminamos hoy con, bueno, en este caso con Alberto Rodríguez, diputado nacional que ha sido por Podemos, que se embarcaba en un nuevo proyecto, se presentaba el 30 de marzo aquí en la isla de Fuerteventura, y en este caso ya presentaba las listas a cabildos y ayuntamientos, además del propio Parlamento. Y bueno, pues hoy de visita en la isla de Fuerteventura, tendrá además un acto esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, en la Plaza de la Paz, en Puerto de Rosario, de encuentro, y para compartir también con todo el que quiera acercarse hasta allí, un espacio abierto, un encuentro abierto. Y bueno, pues les invitamos de aquí a que se acerquen y poder escucharles directamente. Ahora sí, hablamos con él, y en este caso que representa a Verdes Equo, Los Verdes, Proyecto Drago.
Luego entendí que Canarias son los paraísos para guiris y gángsters. Voto a la izquierda, pero ahora me toca ser franco contigo. Hablarás mucha mierda de mí, pero tienes que hablarlo bajito. Esas frases de Ether Supreme, más vida para la vida.
Bien, pues en este caso arrancamos nosotros ya. Alberto, bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Oye, ¿cómo ha cambiado la vida, no? O sea, a ti te ha cambiado en 4 años, te ha cambiado en varias ocasiones, ¿no? Por un momento te sacan de tu trabajo, te metes, te embarcas en un proyecto como Podemos. Bueno, de pronto te ves en el Congreso de los Diputados, nada más y nada menos. Y bueno, pues nada más que se hablaba de tu rasta, no se hablaba de más nada. De pronto, bueno, pues sale el pasado y se te aparta de esa responsabilidad en el Congreso de Diputados, algo que tú intentas que revierta luego cuando cumples, no se da, y de pronto aquellos que eran tus compañeros ya están por un camino y has iniciado uno nuevo con gente que antes acompañaba a Podemos y ahora sencillamente, bueno, pues se apuntan a esa nueva opción, a abrir un nuevo camino por el que andar, ¿no?
Realmente, bueno, primero con respecto a la batalla del escaño, ahí seguimos. Nosotros creemos firmemente que se vulneraron no solo mis derechos fundamentales, sino los derechos fundamentales de más de 64.000 canarios y canarias, y estamos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Presentamos recursos de amparo hace ya más de un año y desafortunadamente todavía no han tenido a bien responder, pero vamos a seguir en esa batalla. Y simplemente comentar con respecto a Drago Verdes Canarias, con respecto a esta coalición, a este espacio de cooperación política, que una cosa que ponemos nosotras en valor siempre es que yo diría que el 90, 95% de la gente que participa en Drago Verdes Canarias no ha estado nunca en ningún otro partido político, no tiene esas militancias previas, son gente que viene del mundo profesional, gente que viene de los movimientos sociales, de participar en diferentes expresiones del tejido civil del archipiélago, y principalmente gente joven, lo cual no quiere decir que no sea gente preparada, estudiada y formada, con muchísima experiencia, tanto académica como laboral. Y bueno, aquí estamos con muchísimas ganas, construyendo algo nuevo desde la obediencia canaria, teniendo claro que ya hemos aprendido del pasado y ya sabemos lo que ocurre cuando las decisiones se toman a 2.000 kilómetros de aquí, y ahora estamos pues recorriendo este camino haciendo camino al andar y sobre todo con la perspectiva puesta en el archipiélago y en los problemas que atraviesan nuestras vidas, ¿no?
En estos días pasados vi en redes que hacías un recorrido por tu programa y te basabas en los críos. Hablabas que te gustaría que...
Sí, ese fue lo que llaman el minuto de oro, ¿no? Este último minuto en el debate con el resto de candidatos a la presidencia del gobierno de Canarias, en este caso en la cadena SER, y lo que decía básicamente es que nos estamos embarcando en todo esto y estamos generando este espacio político con el eje claro en la sostenibilidad porque queremos vivir aquí. queremos vivir en Canarias, no solo que queremos vivir nosotras y nosotros, sino que las generaciones que vienen también. Yo tengo los chiquillos chicos y uno quiere que los chiquillos chicos puedan vivir aquí, que puedan acceder a una vivienda cuando sean grandes, que ahora mismo eso es utopía, que puedan ir a bañarse a la playa y las playas estén limpias y no estén llenas de basura, que tengan unos servicios públicos a la altura y como se merece, que tengan una educación de calidad, que después de estudiar, si ellos quieren estudiar, puedan quedarse trabajando en las islas de lo que estudiaron y no tengan que emigrar, no tengan que irse fuera y no tengan que coger la maleta. A mí me gustaría que los chiquillos, si cogen la maleta, sea porque les apetece y porque quieren ver otra parte del mundo y demás, pero que no lo hagan por obligación, como lo han tenido que hacer muchísimas generaciones. Y también que vivan en una Canarias en la que no tengamos que ver a cada momento escándalos de corrupción que al final nos avergüenzan y nos sonrojan y nos cabrean, ¿no? Al final nos indignan. Entonces, ponía un poco ese símil para que la gente entendiera el por qué hemos emprendido este camino con Drago Verdes Canarias. Estos son nuestros objetivos. Somos personas que podríamos estar perfectamente fuera de las instituciones, seguramente con unas vidas más tranquilas y con muchísimos menos dolores de cabeza, pero creemos firmemente que Canarias necesita que las cosas se hagan de otra manera.
El recorrido a través de los chiquillos te lleva perfectamente en un recorrido si habláramos del programa electoral o habláramos de los fines que hacen que se movilicen y se organicen en torno a Dragos Verdes de Canarias. Pero en este caso hablamos de una situación que de futuro, hablas de los críos, pero estás hablando de todos nosotros y de ellos al final. Pero tal como les estamos dejando plantear la vida sin vivienda, fíjate lo que te has perdido en el Congreso, la subasta de la chichona, ¿no? O sea, de cómo estamos cada ya ahora se hace la política en los mítines y se lleva a Consejo de Ministros, ya no se habla ni en el propio Congreso, ¿no? Ya vamos por 183.000 viviendas, 45.000 millones, 43.000 parcelas.
En elecciones siempre prometen.
No, pero es algo desproporcionado para toda esa gente que está ahora mismo ocupando pisos porque no hay realmente vivienda, ¿no?
Yo creo que es una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Cuando se hacen estas cosas en campaña electoral es tratar a la gente como si fuera tonta, y yo creo que la gente no es tonta. Yo creo que la gente sabe perfectamente qué políticas de vivienda se han hecho, en concreto qué políticas de vivienda se han hecho del gobierno de Canarias, y es ninguna. Aquí da la sensación de que la política de vivienda del gobierno de Canarias, de las instituciones canarias, pues la dirigen Airbnb y otras empresas de este tipo, ¿no? Hemos visto como en los últimos 4 años en esta legislatura, se supone que están gobernando los que venían a cambiarlo todo, ¿no? Los que iban a modificar todas las líneas maestras, todas las líneas estratégicas de los que gobernaron el archipiélago durante 25 o 30 años y que lo iban a hacer todo diametralmente opuesto. Y la realidad nos hemos encontrado que con un continuismo, ¿no? Con una inercia, por ejemplo, en política de vivienda, como usted comentaba, los precios ahora mismo son muchísimo más altos que en 2019 y no hay ni una sola voz desde el gobierno de Canarias, desde los poderes públicos, que diga, oiga, hay que limitar esto, hay que parar esto, quizás hay que ponerle coto al alquiler vacacional, quizás tenemos que actuar sobre las viviendas vacías. Hay muchísimas viviendas vacías en el archipiélago, en manos de bancos, en manos de fondos de inversión, que muchas de ellas se están cayendo a cachos por no utilizarse, pues quizás desde los poderes públicos hay que intentar movilizar eso, hay que grabar esas viviendas vacías, hay que a lo mejor implementar una ley en el archipiélago, como hay en otras comunidades autónomas, de tanteo y retracto, para en el caso de que estas viviendas salgan al mercado, poder comprarlas de manera preferente y poder usarlas para alquiler público a precios asequibles, para venta, para lo que sea. En definitiva, poner soluciones a un problema grave que atraviesa la práctica totalidad de la población del archipiélago, un problema que se da desde Lanzarote hasta el Hierro, que se da en las zonas urbanas, en las zonas turísticas, pero también en las zonas rurales, ¿no? Antes era un problema, digamos, muy focalizado, pero ahora ya afecta a todo el archipiélago en su conjunto y no se hace absolutamente nada desde los poderes públicos. Por eso creemos que hay una oportunidad de oro y que hay un espacio político y electoral para que hayan fuerzas diferentes, porque la gente demanda soluciones y demanda políticas valientes, ¿no?
Pero sin embargo, ¿no te parece una cortina de humo precisamente para proteger a las comunidades autónomas, que es donde está el miedo de esa implicación y convertir eso en una especie de primaria de las elecciones generales, pero por un lado, y por otro, tanto por los grandes líderes, ¿no? En el Itumá. Y en este caso no te da la impresión de que es un querer cubrir expediente, porque esa promesa se hizo hace 5 años de vivienda. No. Pero es que aquí los responsables, se habla de los ayuntamientos, pero los ayuntamientos no pueden hacer vivienda, quien la hace es la comunidad autónoma.
Y quien tiene las competencias. Claro.
La hace porque tiene competencia.
Y al final todos esos temas lo que provocan es que aumente la abstención. Eso al final provoca desafección, al final le da argumentos a quien dice votar no vale la pena, todos los políticos son iguales, siempre mienten, porque es verdad, es que le estás dando balas a quien usa ese discurso, porque la gente dice, es verdad, esto de las viviendas, de prometer viviendas públicas, de alquileres asequibles, de controlar el precio de los alquileres, de ponerle pues coto al alquiler vacacional y demás, hay gente que puede decir, y además lo hacen, cogen el programa de gobierno entre las 4 fuerzas políticas que gobiernan actualmente el archipiélago canario, le dice, usted aquí ponía que iba a controlar el alquiler vacacional, usted aquí ponía que iba a alimentar los precios del alquiler, y lo que nos encontramos 4 años después es que los precios están disparados por las nubes y aquí no hay quien viva. Entonces al final, eso, la lectura que hacemos nosotros es que provoca una gran desafección y una gran frustración en la gente, y al final eso se acaba convirtiendo en abstención. Y cuando la gente no utiliza su derecho a la participación política, al final el resto de los derechos, tristemente, acaban cayendo detrás, ¿no? Y al final, si no ejerces tu derecho a la participación política, es más difícil que se consigan mejores salarios, es más difícil que se consigan servicios públicos de calidad y gratuita, es más difícil que se acceda a un derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Por eso, de ahí, de esa circunstancia, es de la que nace Dragos Verdes Canarias, de decirle a la gente, hay una posibilidad, hay una alternativa de hacer las cosas de manera diferente. No te quedes en casa, por favor, valora las diferentes opciones, mira no solo las palabras, sino los hechos, cómo se ha comportado la gente que ha estado dentro de las instituciones, y en función de eso, pues eligen libertad, ¿no? Al final la democracia es eso, ¿no? Cierto, o debería ser eso.
Cierto, además, por lo menos ir, votar, y ya decide lo que votas, pero por lo menos ir y votar, ¿no? No irte a la playa ese día o aprovechar que hay un puente. Fíjate que ayer leía varios datos. Un dato, se incrementa de una forma muy importante el voto por correo por el puente del Día Canaria. Uno. Y se incrementa la abstención por encima del 50%. Estamos hablando de que nos acercamos al 60%. Claro, cuando están hablando de vivienda social en toda España, pero además en esta tierra canaria, en la que, bueno, pues la vivienda social, sabemos de siempre que hay un déficit increíble para familias que no pueden llegar a una vivienda normal o a pagar un alquiler normal, y le llamamos social a cualquier familia que, aunque trabajen 4, pueden optar a un alquiler social, estamos un poco desvirtuando el mensaje, ¿no?
Claro, el problema de la vivienda es tan dramático ya en el archipiélago que no solo afecta a las familias que tienen peor renta, las familias que están en riesgo de exclusión y pobreza, que son cientos de miles de familias en el archipiélago. El problema ya es tan grave que afecta a la práctica totalidad de la población, salvo una minoría muy pequeña que tiene un gran poder adquisitivo y posibilidades de pagar lo que sea, donde sea. Digamos que esto pasó de ser un problema más focalizado o sectorializado en un espectro de población a ser algo que afecte a la sociedad canaria en su conjunto. Por eso ponemos sobre la mesa la necesidad de que haya una política pública de vivienda, que se actúe sobre el precio de los alquileres, que se actúe sobre la vivienda vacía y que se actúe también con firmeza con el alquiler vacacional, porque ya no solo una cuestión de los precios que hay de la vivienda que se compra y la vivienda que se alquila, sino es una cuestión también de la oferta, que ya en muchos casos es que no depende de que cueste 700, 800, 900 euros, sino que ni siquiera hay oferta para acceder, y eso lo que está provocando es que la gente no pueda tener una vida digna, una vida decente en el archipiélago.
Claro, cuando te pones a escuchar y se habla de social con tanta libertad, cuando en Canarias estamos ahora mismo en esta legislatura, hemos alcanzado las cifras que nunca se pensó, que nunca pudimos imaginar, hasta miedo da pensarlo, estamos con más de 500.000 personas, ya no en el umbral de la pobreza, en pobreza extrema. Estamos con otro tanto de número de personas que están en ese umbral de la pobreza, que pueden llegar a la pobreza extrema. Y sin embargo no se ha dado respuesta a todo esto, ¿no?
Para nosotros eso pasa por cambiar el modelo productivo. O sea, aquí cada vez vienen más y más turistas, más millones, con todo lo que supone consumo de recursos naturales, presión sobre el territorio, sobre las infraestructuras, sobre los servicios públicos. Y esto, Canarias, que es una potencia turística a nivel mundial, que se genera muchísima riqueza, esto nos revierte en que la gente viva mejor. Usted mismo lo ha dicho, las tasas de pobreza material severa disparado, que asustan a cualquiera. El estado de los servicios públicos, los salarios, el paro, la precariedad, la parcialidad no deseada en muchos de esos empleos y demás. Entonces, frente a esto nosotros decimos, hay que cambiar de modelo productivo. Sabemos que el turismo, evidentemente, ocupa el 35% del PIB en nuestra tierra y genera el 40% de empleo directo, pero hay que repensarlo, hay que repensar el modelo y decir, vale, vamos a parar, vamos a establecer una moratoria turística, que no se sigan construyendo más establecimientos turísticos en el archipiélago, también una moratoria al alquiler vacacional, y decir con valentía sobre la mesa que hay que decrecer y que tienen que venir, tenemos que tender a que vengan menos turistas, a que aumente, a primar la calidad sobre la cantidad, a que vengan menos cantidad, pero que gasten más. ¿Qué prefiere? Se le puede preguntar a la población en la calle, ¿qué prefiere la población? ¿Que vengan 10 turistas con un gasto elevado y que revierta en la economía local, en los autónomos de Canarias y demás? ¿O que vengan 100 turistas a gastar mucho menos dinero y que encima el gasto se produzca en origen, que lo hagan en los todo incluido, que sea el turismo de pulserita y que al final a la población canaria, a la economía canaria, no revierta nada? Entonces lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es que pues pongámonos en valor como tierra, como territorio y como destino. Y decir, nosotros, ¿por qué no cobramos una tasa como ocurre en muchas ciudades del mundo, en muchas ciudades europeas y también en muchos territorios del Estado español? ¿Por qué no cobramos a los no residentes una entrada para visitar nuestros espacios naturales, que son fabulosos, que son maravillosos, y con eso garantizar que los podemos cuidar y que podemos generar empleos verdes y empleos de calidad para nuestra gente? ¿Por qué no hacemos todo eso? La respuesta es porque no se quiere, porque no hay voluntad política para hacerlo.
Fíjate que estamos, te habrás enterado que estamos en la isla Fuerteventura hasta 15, 16 días sin agua en zona de la isla Fuerteventura, pero no tan lejanas en el sur. Aquí en Puerto Rosario, un día sí y otro también, tenemos avería gorda en la impulsión. Es una isla que vive del agua de mar fíjate toda la que hay, pero así todo este tema ya es algo que se acerca a Tenerife, se acerca a Canarias, se acerca a La Palma, que nunca se pudo pensar en y se están planteando empezar a desalinizar agua en todas las demás islas canarias. Claro, no esto no proyecta una falta de estructura a la hora de los servicios generales.
Claro, y de sostenibilidad. Lo que no proyecta es ni a presente ni a futuro una sensación en la población de que este modelo es sostenible. Que no es ni sostenible ni justo. Porque lo que genera también muchísima indignación y muchísimo cabreo a la gente. Claro, sí. O es el modelo de sálvese quien pueda, ¿no? Y al final, porque lo que la gente tiene claro es que a los hoteles nunca le falta el agua. A los campos de golf nunca le falta el agua. Mientras que si la población aquí en la Lajita o en donde sea, por no poner nombres concretos, se pegan sin agua 6, 7, 8 días, pues parece que no pasa nada, ¿no? Y que si se le tienen que llevar el agua en cubas o en garrafas, pues que así sea. Porque hay, digamos, una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. Una ciudadanía de primera que sí tiene todo el derecho del mundo a tener 24/7 acceso a los recursos naturales, en concreto al agua, y hay otra ciudadanía que es la población local, la que mantiene pues toda la maquinaria funcionando, la que mantiene la industria turística funcionando con su trabajo, con su sudor, que esa parte de la población más orera, pues resulta que no tiene tanto derecho o no tiene tanto valor el derecho a tener acceso a agua potable de manera regular como que sí lo tienen los turistas y las turistas que nos visitan. Y esto es dramático, por no entrar a hablar, como bien decía usted, de lo que es el mantenimiento de las infraestructuras. Más del 50% del agua de la isla se pierde en el transporte, se pierde las canalizaciones. Esto es una barbaridad. O sea, los poderes públicos, lo decíamos antes con el tema de la vivienda, cuando uno entra a las instituciones y entra a gobernar, se tiene que parar y decir, cuáles son los problemas más acuciantes que tiene la población, cuáles son los problemas que tiene mi isla. Aquí se ven con claridad vivienda, turistificación, acceso al agua, precariedad en el empleo y demás. Pues pongamos esto como prioridad, hablemos de esto y pongamos soluciones de esto, porque van pasando los gobiernos, un año, otro y otro y otro, y el agua, nunca mejor dicho, se sigue perdiendo por las tuberías, se sigue perdiendo con los jodos, mientras la población no tiene ni para hacerse un potaje o ni para ducharse antes de ir a trabajar. Entonces nosotros creemos que las cosas se pueden hacer, y mucha gente lo cree, creo que el 28 de mayo lo veremos, que las cosas se pueden hacer de otra manera clarísimamente.
Dicen ustedes que se presentan en esta confluencia para revertir la situación. ¿Cuáles serían los pilares básicos de, o los fundamentales de esa dinámica política que ustedes plantean?
Yo creo que lo hemos ido desgranando a lo largo de la entrevista, y tiene que ver con el cambio de modelo productivo, que no se puede producir si no decrece la industria turística, porque claro, es una maquinaria que avanza tan rápido que se impone sobre todo lo demás, que si nosotros no paramos ese modelo, que es un modelo que es insostenible, que hasta incluso por los que apuestan única y exclusivamente por el monocultivo del turismo, realmente están poniendo en riesgo esa industria, porque si seguimos destrozando el territorio y seguimos llamando más y más turistas, más nómadas digitales y demás, va a llegar un momento que la gente no quiera venir al archipiélago porque no le resulte atractivo, porque no le resulte cómodo el destino. Una vez hagamos eso, y como ya dije antes, primemos la calidad sobre la cantidad y generemos más ingresos, podemos diversificar el modelo productivo de montón de maneras. En el plano energético, hay nuestros vecinos aquí en la Macaronesia, por ejemplo, Azores, es un territorio puntero en energía geotérmica. Y eso le permite generar empleo, le permite generar innovación, investigación y desarrollo al respecto a nivel mundial, convertirlo en un referente a nivel mundial. ¿Por qué en Canarias no podemos serlo? Por poner solo un ejemplo, el sector primario, y vincular una industria de transformación a nuestro sector primario que está abandonado. Por ejemplo, en otros territorios del Estado, la elaboración y la investigación y el desarrollo en proteínas vegetales, que cada vez eso está más a la orden del día, que hay empresas en otros territorios del Estado que están triunfando incluso internacionalmente, y en Canarias tendríamos la posibilidad de hacer eso. Con respecto a la inversión en servicios públicos, Si nosotros simplemente con igualar nuestros servicios públicos a nivel de educación, a nivel sanidad, a nivel atención a la dependencia, al mismo nivel que en el resto del Estado, ahí estaríamos diversificando nuestro modelo productivo y estaríamos generando miles de empleos, además de empleo de calidad, aparte de garantizar un servicio a la población. Por ejemplo, ¿de cuántos empleos hablamos cuando decimos no solo una cuestión de un derecho de los niños y de las niñas y de las familias, cuando decimos que hay que poner educación infantil gratuita y universal de 0 a 3 años, sino que aparte eso genera muchísimos empleos? La atención a la dependencia también genera muchísimos empleos. Hay multitud de vías, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, la industria del software, la inteligencia artificial, demás, todo el audiovisual, el mundo del cine, o sea, Canarias, todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? El empuje que tiene la cultura canaria, tenemos una potencialidad terrible. Lo que pasa es que si seguimos poniendo todos los huevos en la misma cesta y si seguimos focalizados solo, única y exclusivamente en el turismo, va a llegar un momento que cuando la industria turística falle, pero no falle solo por las decisiones que se toman en el archipiélago, que también, sino porque a nivel mundial, porque el petróleo cada vez es más difícil de conseguir, porque el queroseno de los aviones se encarece, porque a lo mejor nuestro destino pierde competitividad con respecto a otros, cuando llegue ese momento, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegue ese momento ya va a ser tarde. Y hay muchísimas generaciones en Canarias que creemos que el cambio hay que hacerlo ya, y no esperar a que lleguemos a ese momento, y tener que coger la maleta como la cogieron nuestros abuelos y nuestras abuelas.
Sí, y padres en algunos casos.
Sí.
No está, es que parece que estemos hablando, sí, del siglo pasado, pero no es tan lejano.
De apenas unas décadas.
Sí, exactamente. Óyeme, esta tarde vas a tener un encuentro acompañado, van a estar ahí contigo, bueno, pues a Seychelles. Yacón, estará Lola González, Álvaro Lorenzo, candidatos, bueno, pues al Parlamento, a la presidencia del Cabildo y al Ayuntamiento de Puerto Rosario. ¿El resto de los municipios participan también ustedes?
Efectivamente, nosotros a nivel municipal en Fuerteventura solo nos presentamos al Ayuntamiento de Puerto. Estaremos allí las candidatas, será a las 7 hoy en la Plaza de la Paz en Puerto Rosario, y ahí pues expondremos líneas básicas del programa y, por supuesto, la gente tendrá la oportunidad de participar, de preguntarnos, de exponernos dudas, reclamaciones, ideas, lo que sea. Estaremos un rato. Como decía el compañero, como le gusta decir al compañero, no tendremos comida y no vamos a repartir
garbanzas,
no hay carne de cabra, no hay bocadillo de mortadela y no vamos a repartir nada de eso. Las personas que quieran ir al acto será porque lo hagan libremente y porque lo que estén buscando es una propuesta política diferenciada de escucharnos y poder después del día 28 decidir en libertad.
Bien, pues yo te ofrezco esa cámara para que puedas pedir el voto. Esta es una entrevista que estamos haciendo en directo en Radio Sintonía, pero que más tarde se va, dentro de una hora y pico se va a emitir, y a la noche también en Fuerteventura Televisión, con quien estamos haciendo este especial Elecciones. Tuya.
Nada, a nosotras pedir el voto no nos gusta especialmente, y a mí en concreto menos. Yo creo simplemente que la gente conozca que existe una fuerza como Dragos Verdes Canarias. Hay un montón de gente joven y no tan joven, muy preparada, de todas las islas del archipiélago. Creemos que Canarias necesita cambiar el modelo productivo, que creemos que la sostenibilidad tiene que ser un eje de todas las políticas y la justicia social. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar en internet, les animamos a que valoren, a que comparen propuestas, programas y hechos también, y que en función de eso pues tomen la decisión que quieran en libertad y ejerzan su derecho al voto el día 28, que no se queden en casa. Porque cuando se quedan en casa, al final lo que pasa es que la gente de más poder adquisitivo, que siempre van a votar, son los que acaban decidiendo lo que ocurre. Por lo tanto,